No más música de fondo. Fuga de Tortugas. Un programa de radio.
10:58, dice nuestro reloj. Continuamos transitando este episodio 623. Sí, 600, no. 22, dice acá. Para mí era 23. No me pongo de acuerdo conmigo mismo.
Dijiste 23 al inicio.
No Cuando sé, uno sí. ya no se pone de acuerdo consigo mismo es grave, ¿no? Bueno, me estaría empezando a pasar. Íbamos a hablar de política. Estamos sentados con el amigo Luciano Carballo Laveglia. Lucho, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar acá con vos y con Chiqui.
Bueno, estamos con Chiqui hoy. Te vuelvo a agradecer, Chiqui. Es un placer siempre trabajar contigo. Además, lo que te agradezco es siempre la disposición de darnos una mano cuando te necesitamos. Lucho, no vas a ser candidato a intendente, vas a ser... Angelito Pese asegura que le dijiste que no, pero muchos dicen es número puesto. Y bueno, ¿le mentiste a Peche? ¿Le dijiste no. la verdad? ¿No vas a ser? ¿No se sabe? ¿Cómo es?
A ver, si hay algo que tengo claro es que nunca digo nunca y nunca digo siempre.
Bien.
En la vida.
Ahí le matizamos la respuesta para Angelito.
No, pero viste que uno no resiste archivos. Y uno en la vida, viste, no sabes para qué lado vas a terminar en muchos órdenes de la vida. En el trabajo, en el sexo, en las decisiones políticas. Creo que en la religión soy donde más estoy, que puedo decir no a ciertas cosas, pero de hecho me han invitado a un amigo de la primaria que tengo a concurrir algún día a una misa, digamos así, no sé cómo se dice, evangelista, y le dije que sí, que iba a ir, iba a ver qué era otra religión, qué era escuchar otro tipo de religiones.
Ya que no descartamos que pueda llegar a ser...
No, está descartado, te
está
digo.
Está descartado que... en esta
sí,
elección.
Sí, yo
¿Por
creo...
qué? Pues está Morán ya candidateado y vos...
No, mira, nosotros...
¿Estás militando ahí o por qué?
Primero que es un tema personal en cuanto a una, digamos, proyección, no sé si proyección de vida, pero yo estoy muy bien con mi trabajo, no quisiera dejarlo, ya en su momento lo dejé cuando fui secretario de Obras Públicas, dejé la secretaría porque quería volver a vivir de la arquitectura, que afortunadamente es lo que hago hace 32 años, me gusta. No sé si estoy en condiciones familiares de dedicarle los tiempos que necesita uno de esos cargos. Yo, digamos, soy no tengo socios, me manejo solo, mis nenas están estudiando en La Plata, por lo tanto me gusta poder agarrar el auto si puedo ir a visitarlas, me gusta estar el fin de semana en familia, entonces yo creo que se requiere mucho tiempo, muchísimo tiempo, y yo no sé si hoy estoy dispuesto a darlo. Entonces empezaría con ese tironeo que al final no lo disfrutás.
Lo padeces.
Efectivamente, lo padeces. Más allá de eso, lo hemos hablado nosotros en el grupo con Juan Carlos, y yo creo que él está más preparado en esto, se ha preparado más, tiene muchos contactos a nivel nacional y provincial. Yo creo que le puedo aportar en lo que siempre fue mi área, obras públicas, hidráulica, caminos, hasta gobierno, como estuve, pero no 100% como él está dispuesto a darlo también. Él se ha preparado mucho, estamos armando lindos equipos de trabajo, estoy colaborando mucho. Casualmente ayer tuvimos un equipo lindo de trabajo hidráulica, y creo que hoy, dentro del grupo, es la... Porque lo hemos hablado, sinceramente lo hemos hablado, y él en alguna oportunidad me ha dicho, mirá, si vos querés, lo charlamos, pero no, yo le dije, no, Juan, yo creo que es tu momento, que estás preparado para esto, y que es el más capacitado hoy por hoy para manejar un municipio, si se gana, porque primero y principal, cuando parece que las cosas vienen fácil, muchos se prueban el traje y me parece perfecto, pero primero hay que ganar. Estamos en una situación muy difícil que parecería que se gana, y no sé si están así.
Sí, ¿quién se está probando el traje? ¿Pacho, por ejemplo?
Sí, está bien, César dijo que él podía ser candidato, el grupo de Reca seguro que va a tener algún
tal vez no candidato. Ya el propio Reca, dicen Emilia Palomino,
puede ser
esa
Emilia,
vertiente, no ya ser, José Gabriel
puede ser, pero a lo que voy es que cuando parece la porque parece que la cosa viene fácil, pero yo no sé si está. Primero hay que ganar. Y después hay que gobernar. Nosotros, el que gana se va a encontrar con un municipio con 1.800 empleados y no sabemos cuántos monotributistas, con empleados que ganan 30, 35 mil pesos, que están renunciando todos los días y bueno, y están tomando otra vez, con un municipio que tiene 50 millones de deuda en a proveedores locales, con un municipio que tiene 50 millones de deuda en aportes patronales, con un municipio que tiene un parque vial que no existe, vial e hidráulico. Entonces no parece, acá voy a repetir la frase que decía el economista de Pablo, que el que pierde llora y el que gana se jode. No sé si va a ser tan así, pero hay que estar preparado para gobernar una cosa así.
Esos 1.800 empleados
en blanco, ¿qué quiere decir en blanco? Que sí, están registrados. Después tenemos monotributistas,
es una planta,
una cantidad
que
enorme,
ha ido creciendo, se ha llegado ya a los 1.800
tremendo
empleados. ¿Cómo se regula esa situación? ¿Cómo se resuelve? ¿Quién le pone el cascabel a ese gato?
No, a ver, si vos tenés 1.800 empleados, te tenés que hacer cargo, no te queda otra. Lo que nosotros propusimos ahora es el congelamiento de vacantes, que casualmente lo propusimos hace a principio de año y ahora Massa salió con el congelamiento de vacantes en el Estado.
Sí.
Pero nosotros lo propusimos a principio de año. Pero mira, ahora toman un nuevo director vial. El anterior lo mandan a Urdapilleta y Pirovano. Toman un nuevo director de Comercio e Industria, me parece. El anterior lo mandan a compra, o sea que en definitiva están cada vez tomando más gente. Y esos 1.800 empleados te tenés que hacer cargo. Y después no sabemos cuántos monotributistas hay, porque hay una cantidad enorme de monotributistas que vienen al servicio diariamente al municipio.
¿Puede decir que quien ingresa no puede reducir esa planta de 1.800 trabajadores?
No, habría que ver.
¿Y qué hace? ¿Reasigna tareas?
Lo que siempre decimos nosotros, habría que ver dos cosas. Primero, si están en planta permanente, hay muchos que no. Pero nosotros no podemos decir que los vamos a echar, porque por ahí algunos están cumpliendo una función específica. Yo creo que hay que hacer un reordenamiento general del personal. Entiendo que hay áreas que sobra personal y en otras que falta. Por ejemplo, tenemos 110 empleados entre Protección Ciudadana y Seguridad Vial. 110 empleados, 60 millones de pesos un área, 40 millones de pesos lleva al otro área. Y tenemos 28 empleados en Vial. Entonces, yo creo que, yo no sé si están en condiciones de cumplir tareas de vial, pero bueno, yo creo que hay que agarrar completamente toda la planilla de empleados municipales y, por supuesto, reasignar tareas si se puede. Pero vos ya tenés esos 1.800 empleados. Y hay que ver los monotributistas, porque hay algunos monotributistas que tampoco pueden, porque están, lamentablemente el municipio no los tomó, una manera de tomar empleados, digamos, y no blanquearlos, por así decirlo, pero hay algunos monotributistas que tampoco pueden dejar de trabajar, como por ejemplo hay gente en el hospital que brinda servicios, son monotributistas, en la parte de cocina. Entonces, también nos vamos a encontrar con una cantidad enorme de gente que tampoco puede, que tiene que seguir trabajando.
¿Qué otros temas hay que resolver en Bolívar?
Seguridad, creo que es un tema importante. Tránsito, no es fácil, no es para nada fácil, pero bueno, tenemos una guardia urbana con mucha gente. Estamos pidiendo las estadísticas de hoy por hoy, de, digamos, qué prevención hizo Tránsito y qué prevención hizo Protección Ciudadana en cuanto a robos. Y después tema, bueno, el campo es un tema indispensable, el campo es un tema de Estado. Uno escucha que, y a mí me encanta que, bueno, ahora estamos con la relocalización de la planta potabilizadora de residuos cloacales, el crecimiento de la ciudad, pero nunca hablamos del campo, digamos, de un proyecto del campo a largo plazo, caminos, canales, porque en definitiva, por ahí la gente no se da cuenta, pero en definitiva el 90% de Bolívar vive del campo, de la ganadería y de la agricultura. Entonces, ese es un tema muy importante para todos, el tema del campo. A resolver, después uno puede mejorar o no áreas, pero ya son temas, digamos, no menores, pero que se pueden resolver con más facilidad, a veces con recursos y con gente, no digo capacitada, porque estaría diciendo que los que están no son capacitados, pero de distinto pensamiento por ahí o con otras ideas en distintas áreas.
¿Vivienda es un tema también?
Mira,
¿acceso a la vivienda?
Sí, vivienda
digo, es un no tema, solo a construir, porque hoy construir, el otro día hablaba con alguien, hace 40 años en la Argentina un empleado podía pensar o soñar con construir su casa. Hoy no.
Hoy no.
Hoy el mismo empleado no. Hoy el mismo empleado no.
No. Hoy no.
Para ese nada, sin duda es un problema que ha de ser un problema nacional. Pero en Bolívar también hay un problema conexo con ese que tiene que ver con el acceso a alquiler.
Bueno, porque si vos hablás con la gente de Nación, te dice que Bolívar no tiene déficit habitacional, y es verdad. Bolívar no tiene déficit habitacional, tiene déficit de propietarios, pero no habitacional. Hay viviendas para todos, pero hay que acceder alquilándola, ¿entendés?
Sí, sí.
Pero sí, ese es un tema que nosotros estamos trabajando en otro grupo que empezamos la semana que viene, en el cual hemos ido a ver el proyecto que tiene 9 de julio de vivienda, que lo hace la cooperativa eléctrica, el proyecto que tiene Trenquelauquen, que no llega a ser vivienda de interés social y es por círculos cerrados, se van armando planes cada 6 viviendas y se hace por autoconstrucción, y la verdad que es un tema que nosotros queremos encarar para tener, digamos, una continuidad de vivienda, no esperar que la nación o la provincia nos mande plata, pero a su vez, más allá de eso, que puede venir y fenómeno, tener una continuidad de vivienda todos los meses, ir haciendo viviendas y ir entregando viviendas durante 4 años, que sería el primer tramo de gestión.
Volvamos al 2019, fines del 2019, último trimestre. ¿Por qué se da el resultado que se da? ¿Por qué Morán pierde por tanta cantidad de votos contra Pizano? ¿Qué lectura? Bueno, te lo pregunto en principio, en lo personal, ¿qué lectura haces vos o qué lectura hacen como grupo, no? Porque fue un número muy abultado en una comunidad que tiene una fuerte raigambre radical.
Yo creo que
estamos hablando que sería nuevamente candidato el propio Morán.
Yo creo que era imposible ganarle en ese momento a Pizano. Venía con un arrastre de una gestión bastante buena, que la venía haciendo Ali. Había también un arrastre nacional, eso suma mucho, muchísimo suma. El arrastre nacional es tremendo, porque nosotros sabíamos que como ahora también, el arrastre nacional y provincial suma mucho. Y después, bueno, si bien la diferencia en las PASO no fue tan grande, en la diferencia en las generales sí fue mayor. Acá no, o sea, yo no soy de los que dicen te votaron en contra.
Sí, algunos dicen fue gente del herrequismo a votar en contra, porque de otra manera no se explica ese semejante diferencia. Vos decís que no.
Mirá, es difícil decir eso. A ver, si lo hicieron, bueno, dormirán tranquilo.
Me cuesta. Es cosa medio incomprobable, sí, decís vos.
Me cuesta.
Te cuesta aceptar que haya sido así.
Porque, a ver, en el 99 Simón ganó por 5.000 votos. Y seguro que lo fueron a votar peronistas. Pero porque estaban convencidos que tenía que seguir Simón, ¿entendés? Y yo acá también puedo pensar que hay, no radicales, pero por ahí gente, gente que no está definido a un partido u otro, que pensó que tenía que seguir Pizano. Yo no estoy muy... Capaz que ese núcleo que vos decís, bueno, te puede votar en contra porque quedaron heridas de una interna, yo no creo que sea más de 200, 250 personas.
Pero ha de haber habido gente que cambió el voto de la PASO a la general.
Sí, muy probable,
que votaron a Morán y después a Pizano.
Sí, muy probable, sí, claro, muy probable. Pero bueno, pero allá ellos con su, digamos, su pensamiento, nosotros también analizamos a qué se debe, pero no es tan fácil decir, bueno, estos me votaron en contra, si no sabes, en definitiva, quiénes te votaron en contra y quién a favor. A lo que voy, que sí, es muy probable que hay gente que haya cambiado, dicho, no quiero, por más que sea radical, no estoy convencido con esta persona.
¿Qué le dirías a una de esas personas si realmente te encontraras con alguien que primero votó a Morán y después cambió el voto porque no le gustó algo y terminó votando a Pizano? ¿Qué le dirías hoy para que vuelva? Porque obviamente Morán, para ganar, va a necesitar que esa gente vuelva.
Mirá, nosotros la fortaleza que tenemos que tener es la unidad, que fue lo que tuvimos en el 2021. Hicimos una lista de unidad donde estaban todos los grupos, y eso creo que nos permite, más allá de también de las deficiencias que pudo tener el gobierno para esta legislativa y del arrastre nacional, yo creo que la unidad nos permitió ganar.
¿Ahora es posible?
Mirá,
o sea, ahora se tendrían que unir el moranismo con el herrequismo y evolución radical. ¿Es posible? Mirá,
Si no es posible una unidad, está la interna. Y con la interna se resuelven los problemas. Carretero ganó con una interna. Ruiz ganó con una interna. Simón ganó con dos internas. O sea, que tuvo internas de hecho, partidarias.
El radicalismo es internista.
Claro, tuvo internas partidarias y después fue y ganó.
Sí.
En el 99 tuvo una interna partidaria y después fue y ganó. ¿Sos
partidario de llegar a la interna o intentar antes acordar? ¿Intentarías antes acordar?
Sí, como fue esta vez.
Evitar la interna.
Sí, evitar la interna. Como pasó esta vez, que hasta último momento no nos poníamos de acuerdo, pero no por los nombres, porque otra de las cosas que uno tiene que trabajar en una interna es los cargos, no los nombres, y por eso pudimos llegar a una interna, o sea, pudimos no tener interna, porque dijimos, bueno, esto es primero, segundo, tercero y cuarto, y los nombres los pone cada grupo. Porque si vos ya empezás con los nombres, ya no te podés sentar en una mesa. Si vos empezás a tachar nombres, no te podés sentar en una mesa, digamos, a dialogar, de una unidad.
Sí.
Yo me digo, bueno, sí, del grupo del chino viene el chino. No, al chino no, otro.
O sea,
no,
que si vale, se hace esa mesa, el nombre de Morán estaría en discusión. No se pondría antes de ir a trabajar la unidad, obviamente.
Por supuesto que no. Y si no se llega a ese arreglo, bueno, está la interna partidaria, que la tuvimos ahora, hace 8 años, hace 14, hace 16. Lo importante es que queden claro que el que pierde acompaña. Eso lo tenemos que tener en claro. Yo siempre digo lo mismo. Y yo, porque he trabajado en todas las elecciones, cuando no estuve estos 10 años en política, trabajé para Ricardo, para José. Yo soy de Boca, ¿no? Y nos podemos poner de acuerdo si el arquero es nos peleamos, si va Rossi o va ahora Chiquito Romero. Pero cuando jugamos contra River, somos todos de Boca. Y acá tiene que pasar lo mismo. No nos ponemos de acuerdo, vamos a una interna, pero cuando tenemos que enfrentar, en este caso, al frente de todos, tenemos que ir todos juntos. Y eso ya pasa por la conciencia de cada uno.
Mencionaste recién a alguien a quien muchos están señalando como posible candidato a intendente nuevamente, Valibuca. ¿Crees que puede ocurrir?
No lo mencioné.
Sí.
Yo creo que no. Yo creo que no. Sí, todos lo nombran. Yo creo que no. Yo creo que
suena, como dicen a veces. Sí, suena otra vez para candidato a intendente y lo dicen a ambos lados de la rambla,
sí,
¿no?
Sí,
lo dicen
estoy
desde la vereda de la oposición y también en la vereda del oficialismo. Hay quien lo dice.
Yo estoy convencido que no. Que Vali ya tiene una proyección ahora provincial, que la tuvo nacional, que le costó llegar a ser senador, que no es poco. Yo creo que no, que Vali me parece que está cómodo en el Senado, creo. Como siempre digo por
ahí. Sí,
las,
no lo descartás.
Las cartas. No, yo lo descartaría, mira lo que te
lo
digo. Yo personalmente.
Sí.
Yo creo que él no volvería, pero no es que no volvería porque no tiene ganas o porque, salvo que
está en otro plan, digamos.
Efectivamente, yo creo que tiene otra proyección y ahora la proyección es provincial y seccional y con otros objetivos, creo.
¿Sería Pizano, tal vez?
Bueno, sería Pizano, se habla de Laura Rodríguez, pero se habla de Óscar Ibáñez, yo también lo he escuchado, de Ariel Ferreira. Yo creo que también ellos tienen un amplio espectro, digamos, de candidatos y también de distintas líneas internas, por así decirlo. Pero bueno, yo creo que falta mucho, por eso nosotros estamos trabajando. Porque vos, ponle que ganemos, vos asumís el 10 de diciembre y el 11 de diciembre tenés que tomar muchas medidas y en enero ya tenés que estar trabajando a full con un equipo grande de trabajo y con los proyectos elaborados, porque tenés que salir a buscar financiamiento, tenés que salir a buscar obras y tenés que poner en funcionamiento muchas cosas que hoy no están funcionando. Por lo tanto, vos tenés que saber con qué te vas a encontrar, que es difícil porque a veces los números no son tan claros como nosotros queremos, pero tenés que armar equipos de trabajo y para eso estamos trabajando, para saber qué vas a hacer en la salud, para saber qué vas a hacer en la obra pública y en vial, para saber qué vas a hacer en cultura, en todas las áreas, preparándote para asumir y no improvisar ni bien asumir. Eso sería lo ideal.
Esto lo debes haber explicado seguramente, pero no lo hablamos acá porque pasó hace tiempo, pero algunos por ahí no lo saben o se lo preguntarán todavía ahora, ¿no? Porque ya han pasado unos años. ¿Cómo se produce tu llegada al grupo de Morán, habiendo sido una figura, un emblema casi del simonerrequismo, vamos a llamarlo así?
Bueno, cuando después que deja, bueno, que José pierde y Juan Carlos sigue un poco en la política, yo sigo trabajando con él, hasta que un día Juan Carlos dice, mira, yo no voy a no voy a seguir digamos en la política prácticamente. Él deja la senaduría, intenta es uno de los primeros, digamos, aliancistas de Bolívar con el PRO, porque tenemos un par de reuniones en ese momento, y después dice, bueno, mira, yo los dejo en libertad, yo no voy a seguir. Entonces yo le dije, mira, Juan, yo no me veo sentado un domingo en casa, porque realmente me gusta y quiero seguir participando para quien sea, digamos, quiero por lo menos seguir participando para el candidato que en ese momento esté. De hecho, cuando fue Ricardo, estuve al lado de Ricardo en la campaña, y cuando José fue para candidato a concejal también, sin integrar ningún grupo afín. Bueno, y ahí un día me llama Juan Carlos y me dice, mirá, yo tengo estas expectativas, ¿qué opinás? Parece, ¿no te querés sumar? Sí, le digo, sí, sumo, le digo.
¿Así de una?
Así de una, sí. Porque le digo, porque ya hablé con Simón, porque Simón me dijo que él no iba a seguir. No me gusta la palabra traición, no me parecía traicionarlo a Juan Carlos, Simón, porque ya habíamos hablado, sí. Yo le dije que quería seguir participando, y bueno, y ahí me sumé.
Que de hecho, claro, tu vínculo original, o tal vez tu vínculo más fuerte, es con Simón.
Sí, sí, por
mucho
supuesto.
Mucho más que con Erreca.
Sí, sí, por supuesto, sí. Es más, si sabían, yo digo que con José también llegué un poco a al Ejecutivo. Realmente los que a mí me llevaron antes de que ganara Simón a hacer un planteo urbanístico, arquitectónico, de planeamiento, fue Hugo Boni y el Gordo Sardiña.
Hugo Heriberto y Adalberto Héctor.
Efectivamente.
Parece un sketch de unos mexicanos.
Nosotros veníamos de ganar el concurso del parque, bueno, había ciertas cosas en la época del Gato Reina, entonces con Juan Carlos tenía trato porque había sido mi profesor, pero bueno, la cosa fue así de sencilla. Me sentí un día con Juan Carlos Morán prácticamente no había tenido relación, ni a favor ni en contra. Yo siempre digo que por ahí un día lo putié cuando le hizo la interna a Simón, porque yo me iba de viaje y no pensábamos que iba a tener interna.
En el 99, claro, la famosa interna del 99.
Y se lo digo en serio, porque sí. Yo estaba, mi oficina estaba en la esquina de la municipalidad, él venía caminando firmando el spot y yo decía, yo me iba de vacaciones 3 días y me tengo que quedar por la interna. Pero jamás habíamos tenido, prácticamente diálogo, salvo en alguna reunión, y jamás habíamos tenido encontronazo, ni mucho menos, porque no se había dado. Me llamó, me dijo si quería participar, porque nos encontramos en La Plata ese día, en la asunción de los senadores y diputados, estábamos invitados, y ahí afuera charlando, bueno, en la semana charlamos, y así se fue dando, y bueno, y me sumé al grupo.
La última, Lucho, a nivel nacional, ¿qué? ¿Manes, Macri o quién?
Mirá, yo creo...
¿Quién te interesa más? Por más que difícil, seguramente va a haber una interna, bueno, pero te pido tu opinión.
Yo estoy con Manes, porque es el candidato al radicalismo, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que Macri fracasó, literal, porque perder una provincia que habíamos ganado después de tantos años y perder un gobierno nacional, más allá que que no le dieron los tiempos, que la macro, bueno, la gente que sabe de la macro sabrá por qué se dio, pero bueno, lamentablemente fracasó. Y apuesto mucho al candidato que después de muchos años tenemos un candidato fuerte, que es Manes. Realmente es una persona que cuando lo escuchás te llega. No sé si está preparado, digamos, para conducir un país, pero creo que tiene equipos de trabajo extraordinarios, muy buenos. Y ahora es cuestión de salir a la cancha como salió en su momento.
¿Cómo van a hacer la campaña? ¿Salen a caminar o de qué manera?
Mirá, falta mucho.
Pacho ya está caminando, creo que Bali.
Nosotros estamos caminando.
Estaría caminando porque camina siempre, también están caminando.
Sí, estamos caminando 2 veces por semana, por lo menos Juan Carlos está caminando 2 veces por semana, a veces lo acompaña algún concejal, algún militante. Nosotros del Consejo estamos caminando mucho, realmente. Te digo que deben ser 10, 12 mensajes por semana que recibimos de empleados, desempleados, de gente para que vaya a ver esto, para que vaya a ver lo otro. La otra vez me enojaba discutíamos con Birlegui porque decía la foto, la fotito, bueno, pero la fotito yo voy porque la gente me llama, voy, saco una foto y veo qué es lo que hay. No hablamos por boca de ganso, como se dice, porque nos comentan, sino que nos comentan y vamos y vemos qué es lo que está pasando. y terminó el aeródromo precioso y fuimos el otro día y nos dimos cuenta que el aeródromo no tiene luz para aterrizar de noche. Entonces estamos pidiendo qué pasó con ese pliego, si contemplaba la iluminación o no, si se llevaron la plata de la iluminación o no la contemplaba, entonces ahora hay que iluminar. Pero una lástima que, por eso puse yo en un posteo mío una de cal y una de arena. El aeródromo quedó precioso, pero no se puede operar de noche. Pero así como hacemos eso, vamos al barrio, vamos a algún lugar del municipio. Yo la semana pasada recorrimos todas las salitas, todos los CAPs, para ver las condiciones que estaban. Yo creo que falta mucho, pero lo importante es que caminemos ahora, que falta mucho para la campaña, ¿entendés? Porque la campaña se larga en marzo, ponele, el año que viene, y la gente nos tiene que estar viendo ahora, en una pilleta, en Pirovano, en los problemas de los barrios, en los macro y en los micro. Yo siempre digo lo mismo, hay gente que no le interesa la 132 y le interesa que la recoja la basura. Entonces hay que estar en la 132, que ahora estamos haciendo un pedido de informe, a ver qué pasa con la continuación de la 132, porque se levantó el obrador. Y también vamos a ver qué pasa con un barrio que hay un pozo desde hace un año, por ejemplo. Yo creo que el municipio tiene que estar en todo, en lo macro, en lo micro, en lo cotidiano y en lo proyectual a 40 años.
Gracias, Lucho.
No, gracias a vos, Chino. Y gracias, Chiqui.
Luciano Carballo Laveglia no descartó y, por supuesto, lejos estuvo de confirmar que será candidato a intendente. Con que nos diga que no lo descarta, ya matiza lo que originalmente habíamos traído como una sentencia, que no iba a ser candidato, según nos comentaba alguien aquí, ¿no? Bueno, y también brindándonos su parecer sobre este momento de Bolívar y proyectando los próximos meses, lanzado a la carrera por recuperar la intendencia junto al grupo que se referencia en Juan Carlos Morán.